Media. Es seguro decir que en algún momento de nuestras vidas todos nos hemos hecho las preguntas: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es realmente así como quiero vivirla? Preguntas que, si bien son algo fuertes y nos orillan a la introspección profunda, también resultan motivantes para hacer un cambio e ir por nuestros sueños con todo y el miedo a la incertidumbre. Así es como empieza la historia de Ipita, un producto dedicado a darle un toque mágico y diferente a bebidas hechas a base de café, coctelería e incluso recetas para platillos y postres, pues son jarabes naturales que le añaden personalidad a lo cotidiano, como un abrazo al alma. Y para que nos platique su historia, invitamos a su fundadora, Montse Morales, quien, además de ser el corazón y fuerza detrás de Ipita, es diseñadora industrial y gráfica, fotógrafa, emprendedora y una persona que, como muchos, tuvo el valor de dejar a un lado el deber ser para lograr su tan anhelado sueño de tener un negocio propio, aunque esto haya sido una sorpresa para ella. Bienvenida, Montse, y mil gracias por estar aquí. Me emociona mucho este episodio, no solo porque conozco tu historia y porque me ha tocado ser testigo de la evolución de Ipita, sino porque, además de admirar mucho tu trabajo, creo que eres el claro ejemplo de lo que significa avanzar un paso a la vez, pero definitivamente con paso firme. Para los que no saben, cuéntanos qué es Ipita y cómo nace este proyecto.
Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, Ipita nace un octubre 2016, nace como Pablo Ipita, pero hay una historia antes. Yo empecé trabajando en empresas, estuve en una agencia, luego estuve en una casa productora, luego estuve en el periódico, hasta que doy con una empresa reconocida a nivel global de alimentos. Y ahí es donde inicia la historia como Pablo Ipita. Cuando yo llego a Sigma, yo pensé que ya había llegado como al lugar indicado donde iba a estar quizás mayor parte de mi vida laboral, ¿verdad? Y fue un súper logro para mí entrar a una empresa, porque tardé mucho en llegar a lo que todo el mundo estaba haciendo. O sea, yo cuando me gradué de la carrera, fue muy difícil llegar, o sea, encontrar un trabajo que me gustara y que me llenara. Total, vamos a fast forward. Después de estar un año en la empresa, yo me empiezo a sentir muy estancada en el área en la que estaba. No habían muchas cosas que me dejaban hacer, entonces yo empiezo a levantar la mano. Yo también tenía una perspectiva de un trabajo muy diferente. Yo sentía que por mis estudios o por mi desempeño iba a crecer, y pues la vida no es así. Uno tiene que levantar la mano, uno tiene que esforzarse y uno tiene que dar de más. Fue una gran lección para mí, que esto pues me ha ayudado a lo largo de los años. Entonces, en este año yo también empiezo a hacer actividades que me llenaran, porque era una tristeza muy, muy profunda, muy fea, de no saber qué estoy haciendo, como que no puede ser que todo lo que, la formación para esto, ¿no?
Claro.
Y empiezo a desarrollar proyectos, empiezo a inventarme también como, pues sí, objetivos en el área, y ahí es donde empiezo a, yo también creo que ya empieza todo lo de la fotografía, porque eso primero lo hacía yo como hobby. Y entonces, como tenía tanto tiempo, empiezo a tomar fotografías en diferentes áreas de la empresa, ¿no? Y empiezo también a hacer el informe, empiezo a hacer la revista, empiezo ahí a practicar más el diseño gráfico, el diseño editorial, etcétera. Entonces, un día con mi expareja salimos así estresados del trabajo. Ahí es donde yo digo que empieza todo, y fuimos a comprar café. Para esto ya íbamos a varias cafeterías desde antes, en viajes, y también empezaba todo la moda de coffee shops. Y yo me empiezo a enamorar de la parte del diseño de las cafeterías, no tanto de la bebida per se. Y este, bueno, salimos de trabajar, fuimos a comprar 2 kilos de café y empezamos a hacer cold brew, empezamos a hacer experimentos. Uh-huh. Y ya después de varios experimentos, queríamos hacer algo, no sabíamos qué queríamos hacer. La idea primero empezó como hacer bebidas frescas, pero yo era algo que no quería. Dije, es que eso ya hay, ¿qué podemos hacer diferente en Monterrey? Y llegamos a la conclusión de hacer bebidas con café. Ya teníamos una, que era la horchata, uh-huh. horchata con café. Como mi familia es de Veracruz, yo soy amante de la horchata y yo en Veracruz había probado la mejor horchata uh-huh. En una taquería de unos tíos. Entonces ya teníamos ahí nuestra primera bebida y después mi expareja y yo desarrollamos el resto del menú. Entonces empezamos con un menú de 5 bebidas, pero todas tenían café, o bueno, cold brew. Que el cold brew en este año era algo súper novedoso, mucha gente no entendía qué era, entonces sí fue como doble reto de empezar algo y además explicar algo tan novedoso. Y para esto yo también ya tenía la inquietud de salirme, pero obviamente me daba mucho miedo, mis papás me decían...
¿De salirte de Sigma?
Sí, yo ya me quería salir, pero aparte, o sea, todavía el negocio, por supuesto, que no daba. O sea, nosotros en nuestro tiempo libre nos poníamos en mercados, estaba súper de moda todo lo de los mercados locales.
Claro, sí.
Ahí fue como empezamos en un stand, y para esto ya teníamos como un año haciendo todo esto. Yo ya llevaba creo que 2 años y medio en la empresa y estaba haciendo como las 2 cosas al mismo tiempo. A la par, me salían de repente proyectos de diseño, de fotografía. Yo no los buscaba mucho, eran cosas que me fueran saliendo.
Pero como side hustles, ¿no? Lo que le llaman side hustles.
Exacto. Entonces ya empezaba a ver, como que siempre estaba ocupada. O sea, ahora yo ya tenía muchas cosas que hacer. O sea, terminaba mi trabajo y llegaba a mi casa y hacía más cosas. Uh-huh. Y en un viaje que regreso al viaje donde estuve de intercambio, me voy con mi familia a Francia. Ahí es donde tomo la decisión, porque yo ya llevaba 2 años queriéndome salir, pero me daba mucho miedo, ya sabes. Los papás tienen algo seguro, está muy difícil. Y justo se me presenta una oportunidad de también tener como un side job en fotografía, diseño y catering. Entonces lo tomo, acepto esta propuesta y también decido renunciar. O sea, regreso de mi viaje, que fue como un despertar allá de pensar de todo y justo platicando con una amiga que siempre he tenido este tipo de pláticas tan profundas y mágicas con ella, me dice, a ver, ¿qué tienes que perder? Eres joven, no tienes ningún compromiso, no tienes nada, o sea, ahorita es cuando.
Claro.
Entonces dije, let's do it. Pero también yo quería buscar crecer en la empresa y mi último jefe, Bernardo, a quien le agradezco y siempre estaré súper agradecida, que él fue el que vio a esta loca pidiendo moverse de área, pidiendo más proyectos. Él me dio la oportunidad de entrar a su equipo de trade marketing, lo opuesto a diseño. Uh-huh. Ahora Exceles, y yo, Exceles para mí era una pesadilla, ahora lo amo.
Sí.
Es mi fan de cada día. Entonces decido tomar la decisión consciente de que ya tenía 2 cosas padrísimas sobre la mesa. O sea, Pablo y Pita ya estaba creciendo mucho y también ya tenía un puesto padrísimo en el que estaba aprendiendo muchísimo de otras cosas, de marketing, de números, etcétera. O sea, las cosas eran tan atractivas y yo creo que ahí es cuando debemos de tomar las decisiones.
Claro.
Y bueno, pues me salgo con este proyecto, ya dando clases de piano también, conseguí algunas igualas en foto, entonces ya habían muchas cosas que tenía parte para poder tomar esta decisión.
Y así es cuando empieza ahora sí Pablo y Pita. ¿Y cómo se convierte en Ipita?
Se convierte en Ipita porque justo ese año... Bueno, yo renuncio en un verano del 2018. Ese año, Ipita empieza a bueno, Pablo y Pita empieza a contar una nueva historia. Uh-huh. Curiosamente, muchas personas que me ayudaron, o sea, y que incluso también contraté, pues eran mujeres. Uh-huh. Desde la persona que me imprimía las etiquetas, la ingeniera que me ayudó a mejorar mis buenas prácticas, el etiquetado, porque yo no sabía absolutamente nada de todo esto. Sí tenía una noción por la empresa, porque ahí pues veíamos productos, y qué chistoso que terminé haciendo también algo de alimentos.
De alimentos, claro.
Ajá. Entonces, en este año, la ingeniera, la imprenta, cafeterías, la persona que me ayudaba también con la producción, etcétera, todas eran mujeres. Y Pablo y Pita también es una... la marca se suma más conceptos a marcas de restaurantes, de cafeterías, de diseño, de lo que sea, para sumarse, ¿no? O sea, es un complemento. Tal marca, o sea, A-Banco y Pita, uh-huh. Bread y Pita, etcétera. Entonces, bueno, en ese momento era Pablo y Pita. Uh-huh. Y en ese año yo también estoy más sola. Fue un año difícil, porque era un cambiar de hábitos y de rutinas muy drástico. O sea, de un día para otro, wow, ahora yo soy dueña de mi tiempo, dueña entre comillas, y tengo que tener pues una rutina, un horario, etcétera, para que todo funcione. Y yo ya estaba pues más sola, tomando muchas decisiones, haciendo las compras, la producción, etcétera. Y ahí decidimos tomar caminos diferentes. Entonces también por cuestiones de legales tuvimos que cambiarle el nombre. Uh-huh. Y por eso se llama Ipita.
Para los que no saben, Pita es la perrita de Monse.
Sí.
Es una salchicha increíble, pero para los que no saben, es por eso.
Pablo
por eso
también.
Se llama así. Pablo también. Pablo es un pomeranio. Y entonces, Monse, o sea, algo que a mí me llama mucho la atención es esta parte de lo que decíamos al principio, de dejar el deber ser, ¿no? O sea, uh-huh. Como decías tú hace rato, es muy típico, muy común que de pronto los papás también te puedan decir de que, oye, mejor ten algo seguro, no te vayas tú al como que al emprendimiento, no te salgas, mira que las prestaciones, que ya estás bajo contrato, etcétera, sí. etcétera. Pero pues también estar bajo contrato pues no es algo seguro, ¿no? O sea, las cosas pueden cambiar en cualquier momento, así como también cuando estás emprendiendo, me imagino yo, ¿no? Uh-huh. Y justo sobre esa línea me quiero ir, okay. La adaptación al cambio. Este cambio tan drástico que dices tú, al momento de primero salirte de una empresa y también cambiar como que ese chip, esa mentalidad de... pues también aquí en Monterrey, pues a todos nos inyectan casi creo que la mentalidad del emprendimiento. Uh-huh. Es una ciudad de emprendedores, es una ciudad de negocios. Casi creo que dependiendo de la escuela a la que vayas, sales ya con el chip súper instalado en la cabeza de sí. Tienes que ser emprendedor, tienes que hacer lo que sea. Y realmente no, o sea, es también cómo tomas esta decisión de salirte, de dejar el deber ser a un lado, de realmente escucharte y decir, ¿sabes qué? Pues voy por mis sueños. O sea, y además de eso, ¿cómo has sabido o cómo has aprendido? Porque pues yo creo uh-huh. que vas aprendiendo as you go. ¿Cómo has aprendido a adaptarte a estos cambios, a ajustar también tus tiempos? Y no solo eso, o sea, me ha tocado que a veces de repente, no sé, o sea, reuniones con amigas y etcétera, y es de que, oye, es que no puedo, tengo un pedido súper grande, estoy en producción, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo has aprendido a balancear y adaptar a esos cambios? Adaptarte a todos estos cambios.
Bueno, primero, yo nunca pensé emprender. Yo juraba que yo me iba a graduar y que iba a entrar directamente a Whirlpool. Random, me encantan los electrodomésticos, tengo una fijación por electrodomésticos. Y yo pensaba que sí, aplico y ya me van a aceptar. Ajá, claro. Yo no sé qué, o sea, no sé en qué burbuja vivía. para empezar. Y por la situación en la que yo me encontraba de desmotivada, yo empiezo a leer. Yo desde en la escuela que estuve en la primaria, secundaria, me inculcaron mucho el tema de la lectura. Lo dejé y lo retomo. Y empiezo con el libro de Leaning de Sheryl Sandberg, la ex, creo que ya no es CFO de Facebook. Y habla mucho del papel de la mujer en las empresas. Ese libro me ayudó mucho a entender, o sea, sobre todo este tema de levantar la mano, etcétera. Pero bueno, yo, o sea, es importante mencionar que yo no lo quería, pero como yo decía, tengo que hacer algo con mi vida, tengo que moverme. Y en los libros, que yo les llamo como mi refugio, empecé a encontrar respuestas y empecé a leer mucho. O sea, ok, si quieres salir de la empresa, pues vas a aplicar a otra. ¿O cuál es el plan B? O sea, tienes que tener a plan A, B, C, D. Y hay muchas otras historias que se lanzan y que hay más atrevimiento. Honestamente, yo soy una persona que siempre ha tenido mucho miedo de muchas cosas. Mucho, el miedo me ganaba. El miedo es bien importante, ese nunca se va a ir. Pero acá el miedo estaba así por 100. Entonces, pues empecé a tener esos plan A, plan B, plan C, ¿no? Que okay, si esto no funciona, ok, puedo hacer esto. Si esto no funciona, ok, puedo hacer acá. Y mis papás siempre desde chica me tenían en clases, o sea, que el piano, arte, gimnasia, esto. Entonces, pues yo me salgo con más opciones. Yo daba clases, sigo dando clases de piano, de repente me salen cosas de fotografía, mejoré mi portafolio, o sea, siempre estaba yo haciendo cosas. Creo que esa es la clave para sentirte, o sea, que estás haciendo algo y no siempre va a salir. O sea, hay días muy feos. Pero justo cuando me salgo también, empiezo con el ejercicio. El ejercicio, tener como esa constancia también. O sea, parece que no hay una conexión, pero sí, porque es una disciplina y es, o sea, te activa. Entonces, ese tipo de tareas tan pequeñas es lo que me ayudó a tener pues ya una rutina. Y volviendo a la pregunta de cómo le he hecho, o sea, a lo largo de los años, bueno, y acordémonos que se atravesó pandemia.
Sí, también.
Tienes que reinventarte, o sea, nada es seguro. Yo creo que la pandemia nos enseñó eso, que nada, absolutamente nada es seguro y siempre tienes que estar en constante aprendizaje, estar investigando, estar haciendo cosas nuevas y cosas que a lo mejor, así como el Excel, yo solamente sabía sumar y restar. Nada más sabía hacer eso y, o sea, lo tienes que aprender porque lo tienes que aprender. Incluso facturar, para mí facturar, el mundo se me iba encima.
Claro.
Y después, o sea, ahorita es algo que haces casi con los ojos cerrados o hacer pedidos, hacer cotizaciones, planear, producir, o sea, todas esas cosas en un momento sí se pueden ver así como tan grandes, pero es parte del proceso y entenderlo. Y más importante, que lo sexy y lo romántico se acaba. Obviamente al principio era muy bonito y todo, pero ya después llega la parte, en un momento mis productos tenían cierta vida. ¿Cómo puedo mejorar eso? O sea, ya empiezas a crecer y empiezan a salir. Conforme creces, salen más cosas siempre. Entonces, es estar pues siempre investigando. Investigando es algo que me ha ayudado mucho y que también el estilo de vida pues es distinto. O sea, hay días en los que hoy estoy como loca, hoy tengo mucho que hacer, pero tiene que salir. Porque al final es tu responsabilidad y de ti depende todo esto. Pero hay otros días en los que o sea, lo disfrutas más, ¿no? Y no es pesado. Yo creo que cuando aprendes, bueno, sí es pesado, pero no es algo que te pese y que digas, ay, yo quisiera esto. O sea, creo que todo tiene cosas buenas y cosas malas, unas cosas por otras y son etapas.
Claro, sí, o sea, y vas como que avanzando poco a poco, o sea, y vas conforme a tu etapa, ¿no? Pero también, yéndome un poquito del lado de lo que decías de los hábitos. Sí me consta muchísimo que ha cambiado mucho, o sea, todo tu estilo de vida.
Sí.
O sea, la verdad, sí ha cambiado muchísimo tu estilo de vida. Es una disciplina impresionante, y que también, o sea, logras como meter todo dentro de tu día o de tu jornada, sí, o sea, tu día a día, pues. Pero más que eso, Yo creo que algo que nos da miedo a muchos al momento de pensar en emprender algo, que como dices, el miedo nunca se va. Pero ya es tu decisión si te paraliza o si sigues avanzando junto con el miedo y le dices, oye, ven, acompáñame. Pero sí. Sé que siempre vas a estar ahí, te reconozco, te integro a mi vida, pero pues vamos a seguir avanzando, ¿no? Más que eso, espérame tantito porque ya perdí el hilo. Sí, perdí el hilo gacho.
Hola, aprovecho, José. Estoy pegando el micrófono.
Un chorro.
Sí. Eso
se
transmite en audio. Trata de no.
Ok, no pasa nada, no te preocupes. Me hubiera. Ay, perdón.
No, ya. No.
Ok.
O sea, ok. ¿Así estoy bien?
Sí. No, puedes moverte, o sea, si el bueno que tengo
de no tocarlo. De y la mesa. Ok. Sí.
Ay, es que dijiste una cosa que se.
De los hábitos de. O sea, bueno, por ejemplo, tener plan A. O sea, quieres emprender, pero tienes que tener un porqué. Eso yo creo que, bueno, esa va a ser mi respuesta. No nada más es emprender por emprender. Dale el motivo porque no, existes.
Ya me acordé. Sí.
No sé si se te ayudó.
Sí. Sigo. Y siguiendo sobre la línea esta del miedo y también de lo romántico y sexy que decías al principio, luego también es un compromiso y al final es un compromiso contigo. Y sí, al principio todo puede ser romántico y todo puede ser súper bonito y súper emocionante. Pero como dices, o sea, de repente llegan estos días que son días difíciles, días en donde a lo mejor no tienes ganas, pero pues, como dicen por ahí, o sea, no hay ganas, pero hay disciplina. Uh-huh. Y pues sigues avanzando, ¿no? Entonces, también este tema de facturación me llama muchísimo la atención porque a mí, hubo un momento en mi vida que también me tocó ser freelancer. Ajá. Y que me decían, oye, ¿y haces factura? ¿O tienes cómo facturar? Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿sabes? O sea, pues tienes un trabajo y de una empresa y de un corporativo o de lo que sea. Y pues de eso no te encargas tú. Entonces, muchas veces también, o sea, son esos miedos de, híjole, la voy a regar. Y sí, muchas veces la regué en hacer facturas y pues cancélala y vuélvela a hacer. Uh-huh. Y etcétera, ¿no? Entonces, más por ese lado del negocio, o sea, ¿cuáles han sido también algunos de tus obstáculos? Pero que realmente te han, digo, sé que han sido un montón, pero ¿cuáles han sido algunos de tus obstáculos? Y también, ¿dónde sientes tú que tuviste como que este despertar financiero, como lo llamamos aquí en el podcast, este despertar financiero en donde realmente te diste cuenta de, okay, sí, tengo miedo? Voy uh-huh. para adelante, pero ahora es mi responsabilidad porque tengo que pagar una renta de local. Tengo que, o sea, las ventas van por mi cuenta. Uh-huh. O sea, es mi responsabilidad sacar el negocio adelante. Y no solo eso, sino que ahorita también tu vida cambia. O sea, ya te independizaste también.
Sí.
Entonces, ¿cómo haces para manejar todo esto, ¿no? Todo este despertar, uh-huh. como le estamos llamando.
Ay, no, las finanzas me duelen muchísimo. Pero en mi casa, mis papás, les agradezco bastante la escuela que me dieron de administrarme y del tema de ahorrar. O sea, desde chiquita, eso me lo súper, súper inculcaron. Entonces, siempre he tenido ahorros, siempre. Yo cuando me salí, obviamente había un colchón para que te pase lo peor, porque obviamente nunca piensas que te vas a accidentar o que vas a tener, o sea, o incluso alguna enfermedad o algo. Sí. Entonces ya había un colchón y obviamente cuando yo me salgo, yo vivía en casa de mis papás. Entonces, por supuesto que todo ese tipo de cosas ayudan. Sin embargo, cuando yo también decido salirme es, a ver, o sea, tienes que pagar tu gasolina, los servicios, el celular, tu seguro de gastos médicos, el seguro del carro, la tenencia, etcétera. O sea, yo ya tenía todo eso, ¿verdad? A lo mejor pues sí era un súper aliviane que no pagaba una renta. Y conforme también me quedo ya yo con la marca, pues todo cae en mí. Obviamente la regué en muchísimas cosas, pero algo que yo lo considero como mi mentor, la persona que me contrata cuando salgo de la empresa y tengo este trabajo de medio tiempo de freelance, me dio un consejo que, o sea, se lo agradezco mucho y me hubiera gustado que me lo digan antes, pero que esta persona que yo respeto mucho, tan poderosa, que tiene todo, me dijo, déjate ayudar. Déjate ayudar, no te hagas la fuerte, así me dijo, no te hagas la fuerte y no quieras hacer tú todo. Entonces sí he sabido aprender porque es difícil pedir ayuda. Oye, no sé cómo hacer una factura, explícame. Oye, ¿cómo puedo cobrar? Incluso como el tema de cobranza. Damn.
Sí, es que ese también es otro tema, porque incluso, o sea, al momento de cobrar, hay veces que quieres poner un número y de repente dices, híjole, no, es que es mucho, es que, y si le subo el precio, y es que, y esto lo has platicado un montón de veces, o sea, sí. Incluso me acuerdo cuando me decías, oye, es que le voy a tener que subir cierto porcentaje al producto, ¿crees que esté bien? ¿Crees que esté mal? Y es como, güey, pues sí, o sea, pues sí. Al final de cuentas son muchos factores a considerar que son externos a ti, que te obligan también a, o sea, empezando por la inflación, uh-huh. O sea, nada más empezando con eso. O sea, son muchos factores externos a ti que tipo te obligan uh-huh. a hacer eso, ¿no? Pero también está el tema del merecimiento. O sea, como muchas veces sentimos que no nos los merecemos, que no somos, o sea, que nuestro producto no se lo merece, uh-huh. que no es tan bueno, o sea, tipo el síndrome del impostor también que le llaman, ¿no? O sea, claro. No soy lo suficientemente bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo manejas eso también? O sea, porque también es un aprendizaje al final de cuentas.
Sí. Por supuesto que al principio yo no cobraba bien en muchas cosas, porque también pues la gente no lo entiende o no le da ese valor. Y al final todos, o sea, pues es una carrera y ninguna carrera es mejor que otra. Uh-huh. Entonces hay que entender eso. Y también yo creo que es seguridad en ti mismo. Y así, la primera sesión de fotos cobré $700. Uh-huh. Y me tardé 4 horas, uh-huh. 2 horas de shooting y como 2 horas de edición. Así empecé. Digo, ahí tenía pues más trabajo, o sea, yo también lo hacía como que por gusto, pero cuando yo me acuerdo muy bien y me acuerdo perfectamente el cliente y después escuché a una fotógrafa que súper admiro, su primer sesión también cobró $700 y yo, ay, wow. Pero bueno, sí me ha costado, sí es difícil que tú le des ese valor y aparte, o sea, ¿por qué va a costar un producto? Además, los productos que hago, los jarabes, pues son algo muy diferente, muy raro, o sea, no es como que, a ver, ¿cuánto cuesta? O sea, no sé, como un jugo o whatever, pues tienes muchísimos puntos de referencia, aunque en el mercado está, o sea, eso, entonces yo puedo venderlo así porque mi etiqueta no sé qué, o sea, hay mil valores que vas aprendiendo y que vas entendiendo. Yo al principio empecé con una etiqueta que le puse hasta el precio, o sea, por Dios. Y conforme la marcha fui viendo y o sea, y yo creo que es importante todos estos fracasos, entre comillas, o errores para que llegues al final, ¿no? Y eso me fue lo que iba a decir, pero del valor, de darle el valor a las cosas, pues ha sido, conforme he adquirido yo también más seguridad en muchas cosas, ya hay clientes a los que les vas a decir que no, uh-huh. y que no te dé miedo eso. O sea, hay veces, y es bien difícil, y es bien feo, y es muy frustrante también porque dices, oye, es que tengo todas estas cosas que pagar, y así sale. O sea, yo creo que mientras siempre hagas las cosas bien, todo va a salir, y es importante que algunos, pues es un no. Porque tú vales eso y te la tienes que creer. Y sí, hay días bien feos, hay días grises, hay días que te tiras, que no lo quieres hacer. Y se vale un día tirarte. Sí. Pero, o sea, y eso yo antes no lo hacía. Yo me castigaba y que no. Pero a veces se necesitan. Uh-huh. Y hay que aprender a decir que no a veces y no pasa nada. Y así es como la gente también lo va. O sea, me ha pasado, nunca se me va a olvidar una clienta que me reclamó y me dijo hasta lo que no y que yo hacía todo mal y así. Por supuesto, yo llorando atrás. O sea, yo llorando viendo la pantalla, ¿no?
Claro.
Y esa clienta ya la semana pasada hizo su pedido número 8. O sea, sí. Es difícil, pero con todos los obstáculos o, no sé, vivencias en el camino, pues lo vamos aprendiendo.
Claro, ayer justo tuvimos una grabación de podcast uh-huh. para nuestra serie Hey Vive,
uh-huh.
En donde estuvieron presentes algunos escaladores. Y platicábamos justo de esta filosofía de ir un paso a la vez, ¿no? Uh-huh. Por lo que entendí y por lo que entiendo en el tema de la escalada, tienes que acomodar los pies primero, luego acomodas bien las manos y luego te impulsas para subir, ¿no? Ajá. Pero si volteas para arriba y te ves como que todo el camino que te falta por recorrer, pues ya te cansaste mentalmente y también de estar súper tenso en los agarres, así como que, o sea, de tanto pensarla como que te cansas, ¿no? Pero si volteas para abajo también pierdes el equilibrio. Entonces es ir como que un paso a la vez, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso aplica muchísimo también en la vida y justo es como lo que dices, o sea, te fuiste un paso a la vez, te estás yendo un paso a la vez y poco a poco uh-huh. Ipita ha ido avanzando conforme vas aprendiendo. Siento que no lo llamaría errores, siento que nada más sería como que, como los ups.
Parte del proceso.
Es parte del proceso, sí. Exacto. Es parte de. Pero además de eso, luego también, y también como que tocando ese tema del merecimiento, en diferentes episodios de nuestro podcast Despertar Financiero, hemos tenido como invitadas a mujeres en donde hemos tocado justo ese tema del merecimiento que tenemos tan arraigada las mujeres, ¿no? De repente. No pasa nada, tipo, yo te lo hago como quiera, uh-huh. No pasa nada, no, así déjalo, etcétera, ¿no? Pero sí dejamos como que muy a un lado, pues, todo lo que conlleva el poder producir un producto como el tuyo, por ejemplo, o alguna sesión de fotos que hagas, exacto. Algún diseño que te pidan, algún logo, algún branding, algún lo que sea, ¿no? Y entonces yo creo que aquí mi pregunta es, o sea, ¿tú cómo has visto también en tu experiencia, cómo has lidiado con ese tema del merecimiento, de realmente creértela y confiar en tu producto y confiar en que es un buen producto y que vale lo que tiene que valer, ¿no?
Ha sido muy difícil y tengo que decir que sí. O sea, tengo mucha gente que me apoya. Son bien importantes esas porras. Están mis amigos, mis hermanas, mis papás, mi novio. Sí han sido clave para cuando yo me estoy hundiendo y cuando lo veo horrible, así, o sea, porque a veces sí caemos en eso. Están estas personas que me levantan, ¿no? Pero bueno, no siempre van a estar, o bueno, sí van a estar, ¿verdad? Pero a lo que voy es, me costó, pues, en alguna parte, obviamente sí fui la que, ay, sí, yo te lo hago por esto, y no, y al principio dices, bueno, es que necesito portafolio, es que necesito experiencia, no sé, pero ya llega un punto en el que es esto, si quieres, si no quieres, acá hay muchos, y es bien difícil, pero cuando he hecho eso, cuando yo me atreví, y me acuerdo muy bien cuando dije, este proyecto lo voy a cotizar lo que yo ganaba acá, mi sueldo. Uh-huh. Y yo sé que era un riesgo, pero pues así es la vida, son riesgos. Yo sé que era un riesgo y, damn, es que puedo ganar. Si le digo esto, a lo mejor, o sea, va a ser esto seguro, pero si le digo esto otro, pues es una moneda al aire, quién sabe. Y yo muy segura lo presenté y me lo aceptaron. Uh-huh. Entonces, y ahí te das cuenta de que, wow, o sea, tan fácil era darme ese valor. Y hay veces que van a decir que no, hay veces que no todos están preparados y no es algo malo, o sea, también hay que enseñarlo, ¿no? Y oye, pues mi producto, mi servicio vale tanto porque uso esta cámara. O sea, hay veces que yo sí he tenido, pocas veces la verdad, que decir, bueno, pues es que esta es mi cámara, sí, este es mi software, o sea, es todo esto, ¿no? Uh-huh. Es el tiempo, etcétera. Y yo también trato de mejorar la manera en que hago mis propuestas para que se pueda entender y el cliente lo entienda. Uh-huh. Pero por supuesto que al principio siempre me hago menos, o sea, me hacía mucho menos y conforme, pues es la práctica, ¿no? O sea, la primera vez que hiciste una cotización, o sea, ya después cuando haces la cotización número 50, ya tienes ese callo, ya tienes esa seguridad. Uh-huh. Y tienes que estar picando piedras, o no nada más aquí esperas sentada a que lleguen las cosas. Con todas las oportunidades, ciertas oportunidades que han llegado, ahí es donde yo he adquirido esa seguridad y al mismo tiempo también me he estado no capacitando, sino practicando. La práctica y estar probando y probando experimentos también. O sea, incluso cuando vámonos al tema de la formulación de los sabores, de tantas que he hecho, ya llega un punto en el que ya es algo como tan natural, tan fácil, y ahí te inspiras para sacarlo al mundo, para sacar tu propuesta de por qué hiciste esto y lo otro, y la gente empieza a creer. Tienes que ser muy constante, pero la gente empieza, volviendo a esto, empieza a... cuando le das como un porqué, un objetivo, yo soy mucho de darle un significado a las cosas, ahí es cuando la gente empieza a creer en ti, empieza a darle ese valor. Y se lo tienes que dar tú primero, para que las demás personas se lo den. Y no a todo el mundo le va a gustar. Eso también es bien importante, porque también puede ser doloroso. No a todos le tienes que gustar. Hay para todos. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues tienes que seguir. Le digo, obviamente, si ya a nadie le gusta, ok, hay que hacer algo al respecto.
Sí, claro.
Pero hay de todo. Y la competencia es buena y aprender de todo eso.
Sí, porque luego también de repente pues sacas un concepto nuevo y es típico, ¿no? De que de repente ves ese mismo concepto en otro lado y luego casi creo que hasta... la etiqueta está casi igual y la botella está casi igual y dices, oye, pero es que eso es mío, o sea, ¿sabes? Pero a su vez, como dices, o sea, sí creo que, como le dices tú, o sea, la competencia es buena. Creo que significa que estás haciendo algo bien.
Hay que sentirse halagados ahí.
Claro, y también, ¿cómo lidias también con eso? O sea, ¿cómo no tomártelo personal en el momento en el que... Sí, porque pues haces algo con las manos, estás haciendo algo tú, ¿y cómo le haces para no tomártelo personal al momento de que te dicen, oye, no me gustó?
Ay, eso es algo que sigo trabajando, para serte honesta. Es difícil, pero nada es personal. A mí me ha servido escribir. Suena muy raro, cliché, no sé, pero escribir todos esos pensamientos, porque sí es muy difícil, y que negocios son negocios y no es personal y no es la cara. A veces a mí me ayuda como pensar que a lo mejor sí soy yo la que está escribiendo o la que está atendiendo un cliente o resolviendo un problema, lo que sea, pero no está Monse atrás, o sea, es la empresa. A veces eso ayuda mucho, y como escribir, sacar todo lo que sientes, y pues que no es personal, y también tratar de tener empatía en la otra persona, que quizás esa persona no lo está haciendo con esa intención. O sea, como tampoco verlo así todo de color de rosa, no estoy diciendo eso, pero hay, cada cabeza es un mundo. Eso es lo que a mí me ha ayudado a pues no tomarlo personal, y que los negocios son fríos. O sea, hay que aprender y entender muy bien eso. Es algo frío, no hay corazón.
Que aunque sea arte, sigue siendo un negocio.
Sí, sí, no, sí, no. Una cosa es crear, inspirarte. O sea, y sí, yo soy una persona súper aprensiva y súper apasionada, pero también hay que verle como esa parte, pues, fría, que no suena feo, pero así es.
It is what it is.
Exacto.
Y nosotros como Hey Banco, ¿cómo crees que nosotros podemos también como seguir apoyando a estas mujeres que están buscando emprender o están buscando realmente soltarse? Porque también es una cuestión de cultura, o sea, no muchas mujeres se avientan solas a hacer esto, ¿no?
Yo creo que en la parte... obvio, financiera, es que eso es muy importante. Yo al principio no le daba esa importancia, o sea, como que a veces al principio ni siquiera sabía exactamente cuál era mi utilidad. Cursos, consultorías, diplomados, o sea, cosas de números son bien importantes. Quizás no lo vas a hacer, o sea, quizás lo tuyo es hacer los cuadros o la ropa, pero es bien importante entenderlo. Es súper importante la escuela de cómo administrarte, el tema de los impuestos, la parte legal, entenderlo y ahí darte cuenta, oye, esto es negocio, no es negocio, pero cursos a mí me hubiera gustado tomar. Sí estuve en una incubadora, ahora que me acuerdo, una incubadora de mujeres, pero esta parte, o sea, no sé, foros, podcasts, yo consumo muchos podcasts, consumo bastantes, y ahí es donde en muchas partes muchos podcasts que escucho, perdón, me identifico, y en algunos también me gusta consumirlos para aprender, para, no sé, desde hacer un Excel, desde cómo sacas la utilidad, cómo sacas el margen, cómo puedes hacer tus descuentos, etcétera. No es así de que, ay, sí, le voy a poner 20% de descuento, no, por...
Sí.
¿Y cuándo? Entonces, toda esta parte de cómo promocionar, cómo entender los números de por qué le vas a poner este precio o este tipo de descuentos. También, a lo mejor vendes a menudeo, pero después también puedes empezar a vender a mayoreo. O sea, toda esta parte es importante que haya algún foro o algo, o newsletter, no sé. Yo estoy acá como pensando en todos los productos que tiene Ibanco, pues incluso también cuentas que tengan, no sé, oye, si tú abres una cuenta aquí, puedes tener como este tipo de, no sé si dice prestaciones, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No sé, de que una terminal en la que al pagarte en esta terminal, tú recibes un descuento, no sé. Este tipo de cosas yo creo que ayudan mucho. O sea, te lo digo porque es algo que a mí me ayudó y me benefició en mi negocio. Eso creo que es lo que podría aportar Ibanco, o sea, como foros donde nos enseñen que no es así como tan difícil, ¿no? Entender bien esta parte y irlo metiendo a tu idea, o sea, el negocio que se quiera emprender.
Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos encantó tenerte. Y a todos ustedes que nos escuchan en Despertar Financiero por Hey Media, no se pierdan el próximo episodio.